Haití conmemora en este comienzo de 2014 los 110 años de la revolución que consiguió romper con la tutela colonial de Francia. En México, en el estado de Chiapas, los zapatistas celebran el 20 aniversario del levantamiento armado, reivindicando la autonomía de sus comunidades y reafirmando su voluntad de fortalecer la resistencia contra el acoso que sufren de autoridades y del ejército mexicano. Finalmente, Cuba celebra los 55 años de revolución, el triunfo el 1 de enero de 1959, que significó una nueva etapa para Cuba y para América Latina. Nuestro compañero Fernando Velázquez, del colectivo Pueblos Sin Fronteras, ha preparado el siguiente reportaje especial para recordar los tres aniversarios y analizar qué han supuesto y aún suponen para la vida política y social de las sociedades del mundo.
La Nación Caribeña de Haití celebra este 1 de enero el 210 aniversario de su independencia. Los haitianos desde 1804 han sido víctimas de sanciones de las grandes potencias coloniales y numerosas intervenciones y ocupaciones militares de Estados Unidos. Actualmente la celebración está empañada con la ocupación de tropas de Naciones Unidas enviadas allí para pacificar la resistencia y destruir los grupos de base que brindaban apoyo al presidente Jean Bertrand Aristide, derrocado por Washington. El mundo García es un periodista independiente y presentador del programa radial La Tarde Se Mueve, transmitido en la ciudad de Miami, Florida.
Hoy es un día importante para el pueblo de Haití. Hoy cumple 210 años la revolución haitiana, que es la más importante, es la primera gran revolución de América Latina, liderada por Toussaint Louverture y Dessalines, con los primeros valores de la libertad y de la identidad de América Latina. Han pasado más de 2 siglos, 210 años exactamente, un pueblo que ha sido sumamente heroico, sumamente valiente y que ha sido también sumamente oprimido por los grandes intereses oligárquicos a nivel mundial. Es bochornoso y es hipócrita que muchas de las naciones, incluyendo las Naciones Unidas y Estados Unidos, no hayan cumplido con lo que prometieron a raíz del terremoto y que esos recursos no hayan llegado realmente al muy necesitado pueblo haitiano. Realmente Haití es un país importante, el país más pobre del planeta, pero es un país que merece absolutamente una ayuda como la que acaba de anunciar que permanecerá allí, acaba de anunciar hace apenas unos minutos el presidente cubano Raúl Castro en la ciudad de Santiago de Cuba, cuando dijo que Cuba, donde corre sangre haitiana, donde hay sangre haitiana, sobre todo en las provincias orientales, continuará ayudando en medio de forma modesta, porque Cuba no es un país rico, ni tiene grandes recursos, pero también de forma constante y desinteresada. O sea, a mí me parece una hipocresía de las grandes potencias mundiales el nivel de injerencia y sobre todo de incumplimiento, la inmoralidad y el oportunismo que en el momento de los desastres naturales que enfrentó ese pueblo, realmente hayan ofrecido una ayuda que ni siquiera ha llegado al 20%.
Por su parte, el escritor venezolano Luis Brito García señala que la cooperación actual entre las naciones de la Alianza Latinoamericana para Nuestra América está en posición y tiene la responsabilidad histórica de ayudar a la hermana nación de Haití.
Los esfuerzos del ALBA, a veces, a pesar de las enormes dificultades que se enfrenta en cada país, han tenido resultados. Fíjate que Cuba, que es uno de los miembros del ALBA, es uno de los países que tiene mejores índices de salud y de alimentación. Venezuela venció la pobreza, venció las metas del milenio mucho antes de que llegara el plazo del año 2015 fijado para ellas, ¿no? Ecuador va un poco en ese camino, de modo que yo creo que una ayuda, un aporte, una colaboración de los países del ALBA con Haití lograría mejorar mucho la condición del pueblo haitiano. Hay que señalar que, entre otras cosas, el pueblo haitiano ha ido devastando la vegetación, una riquísima vegetación que tenía esa parte de la isla, y que entonces se enfrenta a problemas, por ejemplo, de erosión, etcétera. Esto es muy sensible, porque si uno viene a pensar en la independencia de Venezuela y de otras muchas naciones que liberó Simón Bolívar, se deben a la generosa e incondicional ayuda que le prestó Alexander Petión a Simón Bolívar cuando este llegó exiliado. Los españoles habían acabado con la Primera República. Bolívar se exilia en el Caribe y en una de esas llega a Haití. Y en Haití Petión le ofrece ayuda para una expedición, para varias expediciones libertadoras, poniéndole como única condición la libertad de los esclavos. Fíjate qué generoso. Hay que decir que Bolívar ya había empezado a liberar a los esclavos en Venezuela, por lo cual aceptar esta condición por demás humanitaria no le significó ningún problema. Y además toda su vida defendió en todos los sitios donde tuvo poder la liberación de los esclavos. Pues hoy es el tiempo de que América Latina corresponda a esta generosa iniciativa de los haitianos. Fueron los primeros en declarar y ganar su independencia en el ámbito de la región y además los primeros en ayudar generosamente un proceso independentista al cual vendría la libertad de una gran cantidad de países, de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de Perú, incluso de Bolivia. Posiblemente, de no ser por la ayuda haitiana, no se hubiera dado ese proceso o hubiera tardado un poco más y hubiera tenido mayores dificultades. Entonces, América Latina debe corresponder con generosidad a esta generosidad desinteresada y fraterna de los haitianos.
El general jefe del ejército de Zapata, manifiesto zapatista en agua. Al pueblo de México.
En México, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, también celebra el 20 aniversario de su levantamiento armado contra el gobierno central. La acción rebelde de 1994 ocurrió en parte por la anulación de importantes artículos de la Constitución mexicana que le darían a extranjeros acceso a tierras comunales de indígenas. Juan de Dios Hernández Monge es un catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del colectivo de abogados zapatistas.
En estos 20 años han logrado consolidar un sistema de justicia autónomo, una justicia que no busca el castigo, una justicia que no busca la venganza, sino una justicia que busca la inserción. Una justicia que no es impartida por notables, por individuos, sino que es una justicia comunitaria en donde la familia, el entorno más cercano del que ha cometido una falta, es la que va a determinar la sanción que la propia comunidad le va a imponer a esta persona. Han desarrollado una forma, y quizás eso es lo más importante, una forma de gobierno basado en la autonomía, en el acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y que ahora ya a partir del año 2007 aparece también en el artículo segundo de la Constitución mexicana. Han logrado desarrollar una forma de gobierno autónomo, han creado el poder popular desde el abajo y a la izquierda, con el mandar obedeciendo, en donde prácticamente todos los miembros de las comunidades de influencia zapatista tienen ya la experiencia en el gobierno, de tal suerte que ya nadie les puede decir que gobernar es muy difícil. Ellos han visto que gracias a ese gobierno que ha organizado la producción colectiva en las tierras colectivas zapatistas, hoy los alimentos que cosechan iluminan las mesas de estas comunidades zapatistas. Han logrado abatir esa hambre ancestral de cientos de años que habían sufrido estas comunidades mayenses, y que gracias a esta insurrección zapatista hoy han recobrado un concepto que puede parecer para algunos una cuestión cursi, pero representa en la realidad una forma de expresión de la manera de vivir, la palabra dignidad. Ellos recobraron ese concepto de dignidad en una medida importante, yo creo, gracias a don Samuel Ruiz García, el que llaman el Obispo Rojo, este caminante incansable que llevó la palabra de la teología de la liberación para llegar a construir, y esto también es otro desarrollo que ellos logran, desarrollar lo que ahora conocemos como la teología indígena. Es decir, don Samuel Ruiz no solo dio el paso al frente con la teología de la liberación, sino que aportó fundamental para crear la teología india. Vemos cómo en estos 20 años han logrado construir la utopía en una realidad objetiva.
Verónica Cruz es defensora de los derechos humanos de las mujeres en México. Ella habla de la acción deliberada de los centros de poder mexicanos para hacer invisible el movimiento zapatista.
Es totalmente deliberado que los medios de comunicación, por supuesto, totalmente del lado de lo gubernamental, tienen esa consigna y de hecho bastante a gusto de no, lo hacen cómodamente, de no difundir lo que hoy es el zapatismo, de no traducirle a la sociedad entera lo que hoy el zapatismo está significando para los zapatistas y fundamentalmente para Chiapas. Al contrario, cuando tienen la oportunidad de desacreditar, eso es a lo que se han dedicado. Y por supuesto que las radios comunitarias y los grupos alternativos son los únicos que hacen una difusión del zapatismo o el zapatismo vía sus propios medios, que por supuesto no son los masivos del país. Pero sí, eso es real, o sea, los medios masivos de comunicación están haciendo todo un control de la comunicación en México y además es real. México hoy está mucho con este nuevo gobierno, con este nuevo PRI, por supuesto que la represión está todo lo que da, no solo con las radios comunitarias, con los defensores de derechos humanos también, con las mujeres en particular, con las organizaciones y con los grupos organizados que estamos tratando de construir nuevas opciones de sociedad, de reconstruir esta sociedad. Por supuesto que hay una represión brutal, deliberada, y lo menos son los medios de comunicación masivos que aplastan cualquier iniciativa para que no se conozca en el resto del país. Eso es real, eso estamos viviendo hoy en México, no es secreto de nadie, así como los periodistas sigue siendo uno de los países o está a la cabeza uno de los países donde el periodismo se ejerce con alto riesgo, al igual que otros países del mundo. Sí, eso es real, eso está pasando hoy en México y estas cosas la gente no las conoce vía los medios masivos de comunicación que están fundamentalmente controlados por el gobierno, por este nuevo gobierno priista, que lo único que quiere decirle a la sociedad es que ellos están haciendo con sus máximas reformas actuales, que con eso va a cambiar el país, pero la gente de a pie, la gente común y corriente sabemos, y sobre todo la gente que trabajamos con la gente, sabemos que no, que México hoy está peor que nunca.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura.
En este primero de enero, la ciudad de Santiago de Cuba fue el escenario de la celebración del 55 aniversario de la Revolución Cubana, que comenzara en 1959 como un reto al paradigma socioeconómico impuesto por Estados Unidos en América Latina. De nuevo, Edmundo García, periodista independiente y presentador del programa radial La Tarde Se Mueve, transmitido en Miami, Florida.
Yo creo que Cuba va a seguir junto a las mentes más lúcidas de la nación, tratando de buscar, de conseguir, a pesar de todos esos elementos que tú mencionas, de opresión, de bloqueo, de cerco, de persecución, va a seguir buscando el ideal, primero que todo, de conservar la soberanía y de defender esa soberanía a cualquier precio, que es el ideario, no solo de Fidel, pero aunque es de Fidel, es el ideario que viene de los grandes próceres del siglo XIX cubano. El pueblo cubano que enfrenta nuevos tiempos, pero también sabiendo lo que está en juego y lo que se está empeñando. Cuba y la Revolución Cubana han sobrevivido ya, no son solo 55 años, han sobrevivido a la injerencia, a los ataques, a los bloqueos, a los intentos de asesinato, a las medidas crueles por parte del gobierno norteamericano, y Cuba ha sobrevivido a 11 administraciones norteamericanas y a 6 papas. No porque tenga connotación religiosa, pero ahí realmente hay un apoyo popular. Hoy Raúl Castro, en Santiago de Cuba, acaba de hablar, acaba de reafirmar los principios de soberanía de Cuba, incluso acaba de lanzar un mensaje a la nación donde los que tratan de imponer desde el punto de vista foráneo modelos neoliberales, para tratar de dividir a la dirección histórica del país, de las nuevas generaciones, van a enfrentar el combate en el terreno de las ideas. O sea, en Cuba hay una profundización del pensamiento, hay una evolución, hay un proceso de actualización del modelo económico, pero además, hoy mismo Raúl acaba de ratificar hace unos minutos que Cuba además se irá replanteando el socialismo posible, el que realmente se puede llevar a cabo cada periodo de 5 años, y tratar de pero sin hacer concesiones. Finalmente terminó diciendo, Cuba no tiene compromisos con nadie, solo con su pueblo. Yo creo que lo que habría que destacar, salía hoy en algunos medios de prensa, es la lucidez, la presencia física, intelectual y teórica de Fidel en el proceso revolucionario de Cuba. Por otra parte, darle un saludo a tu radio escucha y desearle un feliz 2014.
En Los Ángeles, yo soy Fernando Velázquez.
Aquí se queda la clave.